TV3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raúl Valls.
Què tal, com estàu? Benvinguts a La Gran Vida. Després del butlletí horari, ja sabeu que a les 9 i busques, ara ja 9 i 4, 9 i 5 minuts, estem aquí en directe a La Gran Vida perquè volem estar amb vosaltres durant dues horetes. Diumenge seran tres horetes, tenim una entrevista més personal i també en qualcú que ja comença a ser conegut aquí a la casa i també demà vos explicarem, vos donarem un parell de pistes. Però ara volem començar aquest programa amb una jornada on parlarem d'actualitat però també de festes, perquè Raúl Valls, molt bon dia, encara hi ha verbenes i cosetes.
Molt bon dia, així és. Avui en bon dissabte hi ha molt de trulls també arreu de les nostres illes. També hi ha pobles que estan de festa, com per exemple Bunyola, que estan de festa. També a Santa Margalida, continuen amb la Beata. A Palma, la Mare de Déu de la Salut, sí. Que hi ha revetlles a diferents barriades, però també la gran revetlla de la Mare de Déu de la Salut en el Parc de la Mà. Tot això aquest cap de setmana. I, a més, Binissalem ja està immers dins les seves festes de la Vermada. Bé, tu ja la setmana passada ja hi vas anar, sí, amb aquest concurs de fideus, i ara continuen aquestes festes. Però bé, xerrarem d'això i també, com sempre, les nostres seccions de comunicació.
Na, no? Teresa Ramos, la nostra sexòloga, que mos parlarà de la proposta que tenen les escoles en quant a educació sexual, a veure si és encertada, si no, i una mica cap a on van. I també tindrem en David Arraez, que ja sabeu que mos parla de la bona comunicació, sempre temes d'actualitat relacionats amb les formes que tenim de comunicar-nos, tant si és amb una parella, amb la família, amb amics i tot això. I, per suposat, avui tindrem cinema, perquè avui venen també els nostres estimats col·laboradors, joves, que mos parlaran de cine, i després vos direm de què va el tema, la setmana passada, de Spider-Man, i hi ha moltes pel·lícules ara que estan en marxa i que vull veure. Aquesta de Brad Pitt, que va amb un ca, que se perden.
Brad Pitt, que va amb un ca?
Sí, seient a Paloc per veure en Brad Pitt.
Quina pel·lícula és aquesta?
Va amb un ca i és de supervivència. Ah. És un exmilitar que té un accident.
Se perd amb un ca.
I se perd amb el ca i han de sobreviure, sí, tant ell com el canet.
Clar.
I molt, molt guapo,
bé,
això.
Que no se morís un cap de tot.
No, i vaig ser endarrere de veure-la. Crec que no parlaran d'això, però és igual.
Bé, és igual.
He ficat la cunya de la pel·li.
Bé, està bé. Res, i què fem?
Podem començar, no?
Vinga, idò, començam.
Au.
646-93-45-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Això és el número per si voleu dir alguna cosa, que nosaltres volem començar.
Bé, però si mos voleu enviar mem on sou, on anireu, que fareu, tot aquest remenat, si voleu veure la pel·lícula que eixa d'escà, d'en Brad Pitt o no.
Exacte.
I tot aquest és el WhatsApp.
Repetim el número.
Vinga. Torna-ho.
646-93-45-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Ara sí.
Què és això de frisar?
Bé, frisava. Tu començava, llavors molt passes temps.
Sí, passant pena, que no hi càpiga tot.
Exacte.
Ara sí, començava.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Per cert, amb en Luis Menéndez, el control tècnic, i aquest és el programa número 104. Ja n'hi ha, com passa el temps, ja fa més d'un any que vàrem iniciar aquesta nova aventura de La Gran Vida, i ara volem parlar d'una cosa que vos agradarà. Si vos pensàveu que començaríem el programa parlant de, jo què sé, de successos, de tribunals, de drames, d'històries, jo què sé, per no dormir, i do no. Avui volem parlar de bones notícies, eh? Vos volem donar bones notícies. I de, me fa moltes ganes parlar amb un pediatre perquè ell és el creador del diari digital Bonitas Noticias. És que estan molt acostumats, no?, a obrir un diari, a posar-se a ràdio, a mirar les xarxes i trobar-nos de tot. Hi ha conflictes, hi ha guerres, hi ha accidents. Mireu tot el que està passant a Ceuta, no? Per cert, demà en parlarem, eh? Demà parlarem de Ceuta i ho farem amb persones que viuen aquí, que són ceutis, però que són residents aquí a Mallorca, mos contaran com ho estan visquent. Però, clar, no tot això ha de ser tot el que se fa a un mitjà de comunicació. I si féssim tot el contrari? i del pediatre Jorge Muñoz ha posat en marxa Bonitas Noticias. Com dic, és un diari digital que, en aquest cas, només cerca històries positives. Per exemple, avanços científics, relats de superació, gestos de solidaritat o simplement aquelles coses bones que passen cada dia i que moltes vegades no arriben als titulars, no? A vegades ho passant per alt. Sabeu quan obriu un diari i veus en corto, amb una fotografia pequeñita, i és una cosa positiva, però passen per damunt, és com una cosa ràpida. I de, ara resulta que s'ha creat aquest digital que està fet d'una manera molt curiosa. De fet, el seu aliat és la intel·ligència artificial, el xat GPT. Què fa? I de, fa d'editor, exerceix d'editor, i ell posa la part humana, en Jorge en aquest cas, posa la part humana i el criteri final. Però el ChatGPT és que va triant notícies, te les va cercant. I avui volem saber com funciona aquest experiment periodístic i, sobretot, comprovar si realment hi ha tantes bones notícies com dolentes. Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días, Juanmi. Pero qué majo eres.
Ay, gracias.
Y qué buen rollo, como además ya lo sabes que te tengo agendado como Juanmi Buen Rollo y B3.
A ver. En Jorge y yo no mos coneixem de res, y ahí me diu, ara tenim una conversa, no?, per tenir aquesta entrevista, i me diu, mira cómo te tengo agendado. Y me hice la captura y todo, la tengo guardada en fotos. Ahí tengo una sobrasada y tengo también luego a Jorge que me pone Juanmi Buen Rollo. O sea, me guardaste así.
Verdad. Sí, sí.
Pues así empieza todo, ¿no? Primero. Con buen rollo.
Sí, muchas gracias. Buen día, muchísimas gracias. Y sí, fue, no sé, una cosa que siempre he tenido en mi cabeza inquieta desde que era niño. La verdad, no es algo reciente. Y nada, como yo me he ido muy bien con mi chat GPT, como otras muchas personas, pues lo consulté y me dijo, adelante, te ayudo.
Claro, sí, siempre lo dice, te ayuda. Incluso cuando reñimos al ChatGPT, el que lo usa un poco, veréis que lo lamento, siento, y te da como penita.
Verdad.
Te da como penita,
Te hace la pelota demasiado, no puede
sí,
ser.
Sí, y una carita, o sea, y un emoticono, es verdad. Jorge, vamos a empezar por el principio.
Dime,
¿cómo se te ocurre? Porque tú eres pediatra.
Sí.
¿Cuántos años de profesión?
Bueno, tengo ya 58 voy a cumplir, llevo desde los 25, pues que ya ni me salen las cuentas. 33, digamos.
33.
Más o menos.
Pues mira, sí. Diga 33, que también lo dicen los pediatras.
Se diga Tosa y sí. Diga 33.
¿Cómo pues, se te ocurrió hacer este diario?
Bueno, lo tenía en mente, consultándolo con ChatGPT, le digo, además, permitidme que yo le llamo tutora a mi ChatGPT, no me gusta, ¿sabes? Podría llamar Lola, que me encanta ese nombre, pero le llamo tutora. Y le digo, tutora, quiero hacer esto, y como siempre me hace la pelota, qué gran idea, Jorge, tal. Y luego ya, pero va a haber una parte humana importante que soy yo, le he dicho, y es la carta del director. Entonces, esa la escribo yo, lógicamente. Como todos creo que hemos tenido nuestros pequeños rifirrafes con ChatGPT, a veces se le va la pinza e incluso entra en bucle, la tengo que sacar del bucle. Obviamente son noticias muy contrastadas. Ella lo que se encarga es de coger las noticias a nivel mundial. Es que es lo fascinante, ¿no? La rapidez. A nivel internacional las contrasta, no solo las busca, sino que las contrasta, pues yo qué sé, desde UNICEF, desde la revista Nacho, un montón de sitios de peso, y te saca un breve, ¿no? Y lo hace de fácil lectura y con una fotografía, que es ahí a veces donde nos atascábamos, porque esperaba la aprobación para que se publicara de ciertas fotos. Decía, a ver, esto hay que encontrar una solución rápida, y si no se puede conseguir la foto de la señora que con 103 años volvió, que es una de las noticias del primer número, vuelve al gimnasio, o si no puede encontrar una fotografía de un niño que superó un cáncer, pues se puede poner algo alternativo, por la imagen de un hospital bonito, friendly, ¿no? O la imagen de otra señora que va con su bolsa al gimnasio, que no tiene por qué ser ella precisamente la protagonista de la noticia. Entonces ahí vamos sorteando, se alargaba un poco el proceso, pero al final yo, entre que yo soy un poquito cabezota y ChatGPT, que también puede llegar a serlo, pues salió la primera edición, que es la que yo creo que te la envié antes de ayer. Sí, y muy buen feedback, la verdad, ha habido muy buena respuesta.
Hay una noticia que sale, creo que es de la segunda o primera edición. Bueno, no importa, pero el caso es...
Es que te he mandado las dos, sí, pero la segunda todavía
soy
no
soy un privilegiado, exacto. La del adolescente trasplantado que vuelve a correr y a soñar, ¿esta es de la primera o de la segunda?
Bueno, es de la segunda, pero no pasa nada, no pasa nada. Lo adelantamos. Venga, esa te ha gustado, venga, ¿eh? Esa te ha gustado.
Me ha gustado porque ayer te hice el comentario y te he hecho un spoiler que igual no hacía falta. Pero bueno, yo creo que para llamar la atención, a veces una pincelada, fijaos que hay noticias como estas, y sobre todo, y no voy a contar mucho más, pero se cuidan los detalles. Es decir, en lo que es la fotografía se cuida el detalle de que incluso la persona que está corriendo ya lleve una, digamos, una publicidad o el nombre de una empresa o de un hospital, ¿no? Donde ya todo comunica, ¿eh? No solo comunica la portada, sino que también comunica el contenido, el subtítulo, las personas que hay atrás, la fotografía. Está todo muy currado. ¿Cómo lo haces para que esto tenga la sensación de algo serio siendo noticias agradables?
Es verdad, ¿eh? Qué bonita pregunta me acabas de hacer. Pues porque yo, la gente muy cercana a mí que me conoce, siempre me han visto como, me han definido como un optimista esférico, es decir, que da igual desde qué ángulo me mires, pues lo soy, ¿no? Y por supuesto que la profesión va por dentro, todos hemos pasado momentos difíciles en la vida, pero con el optimismo parece como que, no es que parezca, estoy convencido de que se superan. Entonces, dicho esto, la idea inicial con mi tutora, con ChatGPT, era clara, ¿no? Que tenían que ser bonitas noticias, que incluso el lector, cuando terminara de leer la edición, pues dijera, a ver qué nos va a presentar la siguiente vez. Va a ser quincenal, o al menos lo voy a intentar, porque yo no me dedico a esto, pero bueno, tampoco me lo paso muy bien haciéndolo. Entonces va a salir cada 2 semanas. De hecho, el segundo número, donde salía el joven del que hablabas ahora, que corría, el siguiente número va a salir, si todo va bien, este lunes, día 7. O sea que, y una vez que sale, bueno, creé una cuenta de Instagram. Curiosamente, Juanmi, te va a llamar la atención, hay una persona aparte de, o sea, una persona humana, hay una persona que me ha ayudado mucho y gracias a él he podido volcarlo en la web, que es mi hijo Juan mayor, tiene 30 años, se dedica a esto, tiene su propia empresa de marketing digital. Y de estas personas que sabe dónde está la tecla, cuando tú no sabes dónde está la tecla, ¡pum!, le da la tecla y consiguió, porque no fue fácil, que se pudiera volcar lo que ChatGPT me crea, ponerlo en una página web, ¿no? Y la verdad es que cuando iba a coger el dominio, me dice, papá, qué bonitas noticias, está libre el dominio este. Y nos fue muy llamativo porque ya los dominios existen desde hace ya bastantes años. Tú sabes que para coger un dominio, pues pagas, creo que son 110 euros al año, es lo que tengo que pagar por este dominio. Pero lo llamativo, Juanmi, es que no estuviera cogido. O sea, eso, no sé, para mí significa mucho, ¿no? No lo sé, parece extraño.
Quizá esto ya te da la necesidad, ¿no?, de querer crearlo. Sí. Porque dices, es que... seguro que hay algo que llamó la atención, ¿no? Que en el momento que empiezas a investigar, te das cuenta de la cantidad de noticias que son reales y que nos pasan desapercibidas o que no se les hace caso.
Absolutamente. De hecho, a veces ya lo habréis leído que soltamos pinceladas de eso, ¿no? Que existen noticias, pero que no interesan. Todos sabemos, tú eres periodista, que es verdad que bueno, que venden más otro tipo de noticias que también son necesarias, ¿eh? No estoy diciendo que vivamos ahora en los mundos de Yuppie, no estoy diciendo que ahora este feto de periódico digital, porque ahora mismo es un, no feto, es un embrión de periódico digital, vaya a competir con nadie, para nada, no, pero para nada, no es mi intención, es simplemente que yo lo pase bien haciéndolo y que la gente que lo lea, tanto los que me conocen como los que no, que ya están siendo muchos, pues que disfruten con esta lectura rápida de noticias, además. Como decías tú al inicio, muy vinculadas con la ciencia, hay mucho de naturaleza, hay mucho, por supuesto, de pediatría, hay mucho de logros personales, de las especies en extinción que se están recuperando, los manglares, en el primer número se habla de los manglares, que de repente se ve desde los satélites cómo, gracias a pequeños poblados que están haciendo ellos mismos sus siembras, los manglares se están recuperando. Adelanto que en esta segunda edición que sale el lunes, día 7, pues hay 2 reportajes de Mallorca, muy interesantes, la verdad, que me ha hecho mucha ilusión. Además, no es que yo diga quiero un reportaje de Mallorca, ChatGPT, no, es que ChatGPT ya me busca las noticias. Y digo, ¿te has dado cuenta que hay dos noticias de Mallorca? Porque igual con una bastaba. Sí. Y me dice, sí, no hay problema, ponemos dos. Y lo comentamos. Si hay algo que no me gusta, se lo comento y lo corrige. Bueno, que tenemos ahí una conversación que, tristemente, porque es verdad, parece que estás hablando con una persona, pero luego es verdad que te hace el trabajo de muchas personas, lo cual da yuyo. Yo estaba hablando con periodistas, si me permites, Juan Mink, que lógicamente me decían, Jorge, ya, pero esto no es periodismo, porque los periodistas nunca se van a poder, y es que es verdad, pero pasa con la medicina. Seguramente, no sé si me está escuchando algún radiólogo, oye, los radiólogos en breve, si no son intervencionistas, pues ahora la inteligencia artificial te hace un diagnóstico, porque te comparan millones de imágenes en un segundo. Y te saca ya el diagnóstico, ¿no? Que puede el resultado de esa imagen. Entonces, yo entiendo que no se va a poder nunca para nada con el periodismo. Tenéis que estar ahí, ¿no? He dicho tenemos, ¿qué te parece? Tenéis que estar ahí.
Es periodista. Es no pasa nada, però mira, anem a posar un exemple pràctic, perquè si ara, per exemple, demà s'ha de publicar una nova edició. Què fas tu i què fas intel·ligència artificial? És a dir, la IA cerca històries, la selecciona, la redacta, fins a on arriba? Quin és el funcionament? Perquè la gent entengui una mica en què consisteix la teva feina i amb aquest diari.
Vale, pues lo que... por ejemplo, esta conversación la tuve antes de ayer. Y digo, tutora, tenemos que empezar con la segunda. ¡Pum! Y ya me empieza a buscar historias. De hecho, yo voy corrigiendo, por ejemplo, con la primera edición por error, porque se están cometiendo errores. La idea inicial eran 12, salieron 13, ya era tarde para corregirlo. Y además, 13 no es que sea por el número, porque de hecho es mi número favorito, pero hemos querido reducir a 10. Entonces, la segunda edición, mira, tutora, van a ser 10 noticias, por supuesto, mate la pelota, qué buena idea, mejor, ta, ta, ta. Y una vez que me busca las 10 noticias, es que la verdad, y iba a decir una pequeña palabrota, pero la muy puñetera lo cuadra. Primero me dice qué me parece las noticias, o si me pide permiso, yo leo las noticias, joder, qué interesante. Luego dice, pues vamos a poner una fotografía, déjame buscar en el banco de fotografías de no sé qué, y ve que está escaneando, y me planta la foto. Y luego a veces, es cierto que a veces... mira, con las noticias de Mallorca, me pone una foto de Mallorca, le digo, pero esto no es Mallorca, así, ¿eh?
Sí.
Le digo, esto es la costa es una costa del Mediterráneo.
Hay que gritarle al ChatGPT de vez en cuando.
Sí, señor.
Y mayúsculas, señor. Esto no es Mallorca.
Es verdad, y le digo, esto no, ¿cómo? Y digo, ¿cómo? No iba a invertir tiempo porque además hay un consumo, ¿no? Entonces sabemos que si se excede uno hablando con ChatGPT, pues al parecer hay un consumo... en fin, de refrigerar estos aparatos y tal. Y le digo, esto no es Mallorca. Dice, ay, Jorge, qué bien has estado, que te has dado cuenta, sí, no era una costa del Mediterráneo. Pues si hablamos de Mallorca, pues una foto de Mallorca. Yeah. Y tal. Bueno, el caso, que tengo que andar así, ¿sabes? Y al final sale la noticia. Y después también hace cagaditas, por ejemplo, la segunda edición, va y me repite una noticia con otras palabras de la primera. Una noticia que es la primera edición, me pone la misma, de unas especies que sobreviven y tal, y ahí es cuando mi hijo me dice, papá, ¿te has dado cuenta que ha repetido una noticia? Y yo, y entonces le toque escribir, ay, ¿qué estás? Ay, perdóname. O sea, en fin, que hay que estar ahí, hay que estar un poco encima, pero que al final el resultado ya lo has visto tú, yo creo que es bastante chulo.
Es importante que en el final, no sé si ya te ha pedido los 15 días, o si te ha pedido vacaciones, o algunos de... a ver si ya se está programando el mes de agosto, el año que viene. Esto no lo va a hacer, esto es una ventaja.
A ver, yo te digo, Tommy, tú lo sabes, es que vamos a entrar, yo no soy para nada experto en esto, pero vamos a entrar en modo social de vida, pues que va a cambiar y desafortunadamente, insisto, no soy experto, se van a perder trabajos, pero quiero creer que se van a ganar otros, ¿no? Porque lo que acabo de decir, la conciliación en ese país, no hace falta decir que es complicadísima. Yo como pediatra lo veo en la consulta y lo he sufrido en mis carnes, ¿no? Con mis hijos cuando eran pequeños, pero el tener una persona, como tú has dicho, una persona entre comillas, un cacharro, como queramos llamar, un servicio que no se pone nunca enfermo, que trabaja constantemente 24/7, qué tal y que hace, está haciendo unos trabajos que cada vez los afila más, los apura más, los mejora más y con una rapidez bastante importante. Es verdad que ahí el ser humano tiene que estar encima, vigilando un poco, ¿no? I eso, i a ver què passa.
Per això t'ho volia dir, que en aquest sentit, en el final, qui hi ha darrere de tot això és una persona humana. En Jorge és pediatre. I si vos fixeu, i si m'equivoco me corriges, però si vos fixeu, la primera portada de les seves històries va ser la d'un nin amb autisme
sí,
que volia celebrar el seu aniversari tocant la porta dels veïnats, sí. No? Tocar la porta. I la mare se pensava que només obririen 4, a lo millor. I en el final li obrin la porta 80 veïnats. Sí. Tu ets pediatre, tens aquesta sensibilitat per als nins. Tu sí. Ets finalment qui tria que sigui aquesta la primera notícia. Te volia demanar per què va ser aquesta clar, primera claro. Notícia.
Yo por supuesto, yo elijo cuál va a ser la portada, yo escribo, eso sí lo escribo la carta del director, como os decía, pero la historia es muy bonita porque este niño, lo que le, él cumplía 11 años en verano, esto ha sido este verano, y le flipa el Halloween. Entonces, es un chaval con trastorno espectro autista que le alucina Halloween y ya la madre queda con las 5 o 6 vecinas del barrio para que, aunque sea verano, que cuando llaman las puertas, pues que le hagan el truco trato y, ¿sabes? Sí, le den caramelitos y tal. Y resulta que se lió parda en el barrio, se abrieron como 80 y tantas puertas, ese es el título, ¿no?, de la portada, que tocó a 6 puertas y se abrieron 85, 86. Y bueno, no sé, estas son cositas que te arrancan una sonrisa, al menos, cuando las lees incluso te emociona, ¿eh? Hay noticias que las lees y te jodes, que me lo dices luego, ¿no?, me he emocionado.
Des del teu punt de vista com a pediatre, penses que consumir constantment informació negativa es pot també distorsionar una mica la percepció que tenim del món, sobretot quan un comença a créixer i veu, no? Veu reflexat en els adults, perquè un nen de 8 anys normalment no agafa el diari, no?, per mirar les notícies, però sí que veu en la gent gran aquesta percepció de tot el que envolta en el món i discussions i mira el que sale aquí i aquí en Ceuta i tal. És necessari, com a pediatre, trobes que és necessari per als nens escoltar, sentir bones notícies?
Por supuesto, o sea, por cierto, muy buena pregunta también, porque es necesario porque ya no solo indirectamente el pequeño, has puesto una edad muy bonita, 7 o 8 años, no solo indirectamente el pequeño va a percibir, ¿no?, que algo sucede, que la gente en general está hablando de algo grave que ha podido suceder y sobre todo en casa, con comentarios con que no lo vea directamente en el televisor, van a caer. Están, bueno, ya sabemos todos que ya con los preadolescentes cada vez tienen un móvil antes, tienen información a todo lo que quieran tener y en general la información, por supuesto, sí, no estoy diciendo que estén creciendo en un ambiente familiar donde solo se hablen malas noticias porque, por supuesto, que eso es un extremo, ¿no? Lo estamos llevando a un extremo, pero sí es cierto que el crecer ya como adulto, yo no digo como niño, como adulto, escuchando siempre input, ¿no?, de tanto en el móvil, en redes sociales, en la televisión, en la radio, que esto a mí personalmente, a mí me afecta. Mucho, poco, regular, esto ya depende de la sensibilidad de cada persona. Y por supuesto, si somos responsables de un pequeño en casa, pues ese pequeño de algún modo lo va a percibir, ¿no? Tampoco, como decía antes, no tenemos que vivir en los mundos de Yuppie, que sería muy bonito, pero tampoco es real. O sea, que es como toda la vida, tener sentido común y saber manejar la información que nos llegue y saber tener un filtro y saber cuándo desconectar para salir a pasear con nuestros hijos por esta isla maravillosa o cogerle de la mano y irnos a tomar un helado y ver el parque y no que también el ejemplo que damos muchas veces los padres a nuestros hijos, estar conectados con el móvil cuando realmente estamos desconectando nuestro cerebro. Esto el niño lo ve y se pierden momentos bonitos de... Me ha salido la palabra bonito otra vez. Momentos bonitos de compartir con la familia.
Molt bé, de Jorge Muñoz, es pediatre, creador de Bonitas Noticias y també una persona bonita, ¿eh? Una persona guapa, que se dèiem en mallorquí.
Esa persona guapa.
On poden trobar aquest digital, aquestes, si volen trobar Bonitas Noticias, què han de fer?
Sí. Pues mira, simplemente si ya creo que en el buscador pones, o lo tienes en Instagram, que se llama Bonitas Noticias y punto. Pues pones en Instagram Bonitas Noticias, y si no, en un buscador pones bonitasnoticias.com y ya te sale la primera edición, la segunda en el día 7 y algo así sucesivamente cada dos semanitas. Y nada, y que lo disfrutéis. Y Juan, un montón de gracias, millones de gracias por abrirme esta ventanita tan bonita también, que és la vostra.
Gràcies a tu, Jorge. Mira, sortim i acabam amb aquesta cançó, allò m'agrada, la música indie, Viva Suècia, i posam Mala Premsa, eh? És una cançó relacionada amb aquestes històries. Moltes gràcies, okay. Jorge. Una
moltes
ferrada.
Gràcies a tu. Bon dia.
Sale cuenta calladito mucho mejor. La tele vuelve a sonar. Conmigo siempre puedes contar. Desde hoy hasta el
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
Vinga, idò, continuem aquí a La Gran Vida, Joan Mí, i què te pareix si m'anem de rebel·la?
Va molt bé per desembafar, perquè encara hi ha rebel·les, eh?
Sí.
Mes de setembre i encara hi ha pobles que fan la seva festa.
És que, en aquest cas, es rebel·la a Palma, sí. Aquí a ciutat, perquè fan la Mare de Déu de la Salut.
Molt bé, ja tocava. Perquè anem fora a Vila i tal, però clar. A Palma també tenim
coses. Sí, però és que Palma té Sant Sebastià per gener, sí. I la Mare de Déu per setembre. Vull dir, sí. No n'hi ha cap, no. Així que diguis d'estiu.
No,
perquè jo ja, l'estiu ja va acabar, ja ho saps.
Sí. Va acabar dia 31 fa dos dies.
Sí. De fet, dimecres...
Fa dos dies,
no, perdona,
no,
el dimarts de vespre... Sí. El dimecres, no, bueno, sí. El dimarts de vespre ja vaig menjar fideu de vermà.
Ah, sí?
Sí.
Jo vaig tastar...
Una calor.
Jo me vaig cremar la llengua.
Vaig anar dissabte
i vaig tastar aquest suquet, aquest broc, i ja començava a fer xup-xup, perquè eren les cites de baix, encara no estava fet, però vaig fotre una cremada i no se va notar.
I d'això ja dimarts ja em vaig sopar, ja frisava, però...
Covents, no?
Eren covents, però... Encara fa calor.
Una suada.
Una suada grossa. Bé, la seva qüestió. Avui, bon dissabte, 4 de setembre, se celebra la verbena de la Mare de Déu de la Salut 2026. A on? En el carrer Blancarna, de ciutat. Què hi ha? I doncs, després d'aquí jo crec que m'ho podrà anar, perquè m'ho dona temps. A la 1:30 hi ha el vermut. Vermut i llonguets.
A punt, me dóna temps, sí.
Sí, espregó, que ara mos diran qui és espregonet, tu ho coneixes bé. Llonguetades, ambientació musical, DJs... bé, un trull. Saps què passa? Aquestes rebel·les, així com a de migdia, vius, sí. Perquè llavors això aguanta fins a les 9 de vespre.
Són perilloses perquè fan xup-xup. Ara que xerraven de xup-xup, va a poc a poc, no te'n dones compte. Són les cintes a la baixa i ets.
Exacte. Bé, idò, la qüestió. Per xerrar de tota aquesta rebel·la que hi ha avui a ciutat, tenim en Jonat Salvador, que és responsable d'aquesta verbena de la Mare de Déu de la Salut. Jonat, bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal? Com va a tots?
Bueno, no tan bé com tu, vull dir...
Bueno...
ja tens un bon trull preparat,
Sí, la veritat que sí. La veritat que amb molta il·lusió, moltes ganes, i donant una via nova a la que es Palma, i una verbena a Palma, que sempre se queixa la gent que la verbena són el poble, però, ciutat també assistim i resistim,
Exacte, vinga, menys, Silvia, ara, per favor, tots la gent dels pobles, en aquest cas de Mallorca, podem baixar a Palma avui, ja que sempre pugen els de Palma, en els pobles se rebel·les, avui tots dels pobles han de baixar a Palma.
En Bossa, podeu venir també,
Podeu venir, Palma, a omplir un poc. No, ara, en sèrio, qui organitza tot aquest remenat, com vos posau en marxa amb fer aquesta rebel·la que, com dèiem, començarà d'aquí no res, a partir de 1:30 amb aquest vermut.
Sí, bueno, pues te comento, una mica aquesta idea era bueno, nosaltres partim de les cofreries de Sant Sebastià, val? Uh-huh. I la veritat és que cada any sempre les cofreries de Sant Sebastià són més grans, i però teníem gana i són més friendly, o sigui, són més d'amics, de tot, i ja m'ho assenyoraven. I vam pensar, diu, joder, què podíem fer així a mig any per tornar-nos a veure? I vam pensar que de fer una festa, però que era una festa amb motiu, no? I van trobar que a la patrona d'aquí de Palmes que no li fan ni cas, ningú la fa cas mai. O sigui, és una cosa... No, però és que és algo que hi van dir, tios, pues anem a conquistar la patrona i feim una verbena, val? I bueno, pues van demanar el permís i, curiosament, l'Ajuntament li va correr també fer una altra festa. O sigui que jo no quiero dir nada, no, però...
Bé, això és el que ha passat, jo ja està.
És el que ha passat.
Escolta, hi ha un pregoner que és el primer pregoner d'aquesta festa. Conta-mos qui és, mem.
Bueno, és en Rubén García, un monologuista molt bo d'aquí de Mallorca que ens ha fet el favor de ser segon pregoner de la festa, uh-huh. Val? Que ja l'any passat va néixer una lota que seria Maria Barceló, i ara sí. en Rubén García. I, bueno, començarà damunt les 3 i mitja, 4, a fer el pregó per començar la festa de la verbena de Mare de la Salut. Que jo crec que ell dona una vista molt bona d'aquí del que és Mallorca, i la vivència de Mallorca i de Palma, jo crec que anirà molt bé.
Molt bé, Jonas, escolta, i aquesta revelesa en el carrer Blanquerna, no és vera?
Sí, en el carrer Blanquerna fent, exactament, en el principi, que és Avinguda i Blanquerna.
Ah,
nosaltres estem en col·laboració de l'Associació de Veïnats de Santa Pallesa, perquè nosaltres quasi tots vivim aquí per Blanquerna, i bueno, i això vull comentar, si me deixeu, que és una verbena, una rebel·la, que vol volem fer en aquest lloc perquè nosaltres vivim aquí.
Clar,
però
clar,
que potser la idea seria que d'aquí un parell d'anys pues, cada barri pues, a sortir a Noreduna, el que sigui, pues, tingués la seva rebel·la verbena de Mare de la Salut, uh-huh. I li donem importància a la patrona com un altre lloc. Tu te'n vas en els pobles d'allà i estàs patró i la patrona. I aquí a Palma pel mateix. Exacte.
I sobretot, Joan, que això ha de relar, no?, que se pugui fer l'any que ve, se pugui repetir, que la gent de Palma, sobretot, sàpiga que hi ha una festa durant l'estiu, el mes de setembre, i que mos hi identifiquem, no?, que no sigui una cosa volàtil de dir, no, enguany se fa, d'aquí tres també, i una mica que tingui continuïtat, no?, supòs?
No, correcte. I tinc continuïtat i diversitat, sobretot, perquè nosaltres el que volem donar és una diversitat per tots, que hi hagi música per tots, hi ha de rock, hi ha de més coses mallorquines, hi ha salsateo també, i que hi ha una benvinguda a tothom, val? Això ja et vol dir, per dir de les cofreries de Sebastià, que les cofreries de Sebastià, pues ja sabeu que amigos, tots els que vulguem, uh-huh. I aquí el que fem és una mica així, donar una mica oportunitat per tot el sentit musical, i sobretot bé, també per fer una mica més de gent aquí a la ciutat de Palma, i en Llongat, sobretot, que sigui el plat principal i que tothom pugui gaudir d'aquesta festa.
Idò, Jonas, a partir de l'una i mitja, vermut i llonguets, amb espregó, amb aquesta llonguetada i l'ambientació musical, i a partir de les 4 i mitja, és a dir, després de dinar, ja val.
Allà haurà, no?
Per baixa.
Tenim tres DJs, val? De DJ Aparicio, que és una mica, és un jove... Ja amb molts anys aquí ja visquent, després en Quitos, que és en Marcos Ferragut, a l'Auditorium, que també ens ajudarà, després Wet Fat, que és un rock boníssim, són nins d'aquí de Mallorca que fan un rock molt bo, i després en Mare, que és en Free Nipple, que ja donarà el puntazo de ballar, de votar i de viure i de sentir Palma com a festa nostra.
Idò, ja ho sabeu, tots els qui mos escoltau, si avui no teníeu pla, Palma mos hi esperen, concretament en aquest carrer Blanquerna, amb aquesta verbena de la Mare de Déu de la Salut, que organitzen els veïnats.
I amb aquest pregó de Rubén García, que si deies, no, és que és valencià, ell ja ho sap, que és valencià, ell ja ho sap.
Sí, ell ja ho sap.
Ell és conscient.
És conscient, però no té enganxada la mesura a nosaltres i és molt guai.
El tenim adoptat. Sí.
Solament una cosa volia dir. Nosaltres, o sigui, nosaltres demanant simplement que la gent vingui amb vestimentes florals. I vos explico per què. Perquè la Mare de la Salut, el 8 de setembre, se la fa una ofrenda floral, val? Que és a l'església de Sant Miquel,
sí.
claro, i nosaltres, pues, per reivindicar una mica, i que la gent conegui la història de la Mare de la Salut, que vingui amb una camisa o vestit de floral.
Ah, flor, molt bé, és a dir, hi ha temàtica, eh? Hi ha temàtica floral.
Sí, 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 claro.
Pot dur, sí, pot dur aquestes que dur per festivals de música indi, que tothom va amb floretetes. Va bé, això.
Sí, 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 ah, perfecte. Com... Mentre tingui flors, ja t'he dit que... Perfecte,
que és com hawaiano. Vale?
Sí, sí, però una mica més... més com
a hawaiano més... no, hawaiano no. Això és... per Hawaii. Aquí, Mallorca, okay, o Palmeira.
No entenc res, no entenc res.
Són camises...
És que ja m'espessa camises d'en Joan, mi, saps què t'ho he dit?
Aquestes camises que tenen una flor, però llarga, així, i després surt claro, una palmereta i coses de així.
Sí, sí.
Per favor, vull una foto.
Hawaiano ja lo llevam. Aquí yes. Som de Mallorca i de Palma.
Volem una foto d'aquesta camisa abans de baixar
camisa
Palma.
Camisa pi-hippie, li dic jo.
Pi-hippie.
Pi-hippie.
Vinga, va bé. Bé, doncs, Jonas, moltes gràcies per acompanyar-nos, te deixant que segur que teniu molt de trull avui, i res, que vagi molt bé sa revalda.
Molt bé, moltes gràcies i benvinguts a tots, palmesanos i també de fora Vila.
Clar que sí,
també
si m'agrada.
Benvinguts aquí, eh? Clar que sí.
Gràcies,
gràcies, que vagi bé.
A vosaltres, adéu, gràcies.
Adéu.
Quan camines per serena amb aquest manejar d'anca, el dimoni s'arremana, ja m'he de jeure de panxa, perquè si me jet d'esquena se com m'aixeca una branca, leva per esca, tu que el dimoni dic jo. Tu que el dimoni dic jo. Tu que el dimoni dic jo. Tenc oberta sa finestra per si un cas te peguen ganes d'aturar-te qualque vespa i deixar-te tocar ses cames. Ja tot sol me faig sa festa quan me peguen una rampa. Lleva per esca. Tu que el dimoni dic jo. 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 Tu saps ben cert, Magdalena, que t'ho he dit moltes vegades, que si tu no vas de veure, ja em duc moltes amagades. Quan se m'infla aquella vena, se broma s'han acabades. Lleva per esca. Tu que el dimoni dic jo. Tu que el dimoni dic jo.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversitat.
Para ti, todo el IVA con Eroski Club. En Eroski, desde el viernes 4 hasta el domingo 6, te regalamos el IVA de toda tu compra. Te lo devolvemos en tu tarjeta monedero para tus próximas compras. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La Gran Vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Molt bé, és el torn de David Arraez, quan són les 9:42 minuts. Tenim 8 minutets per parlar d'un tema que jo m'agrada. Què passa quan comences a xerrar i tens una conversa que comença a encalentir-se? És a dir, tu discuteixes per un motiu, no? I a poc comences a dir... Pum, 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 i de sobte ja no saps per què estaves discutint, però tu ja has obrit el calaix de desfens i vos estàu tirant els trastos per damunt el cap en discussions i coses que no venien a cuento en aquell moment. Tot això és evitable? Sí que ho és. I així mos explicarà en David Arraez, que és que sap aquestes coses. Com estàs, David? Molt bon dia.
Muy buenos días, estupendamente. Ya sabes que siempre estoy bien aquí contigo.
Què mos passa que mos encalentim a una discussió i a vegades acabam parlant de coses que no venen a... Que no toquen. Per exemple, un accident de trànsit, no? Un accident de trànsit, no, m'ha anat una cosa molt radical. Jo què sé, un berenar, un dematí, Y porque es que tú nunca me preparas el desayuno y tal. Y aquí comences a obrir un meló.
Sí, sí.
Y venga. ¿Qué nos pasa?
Te pongo un ejemplo. Imagina esta conversación. Alguien dice, no, eso no fue así. ¿Cómo que no fue así? Yo estaba allí. Pues precisamente por eso te digo que no fue así. Claro, ahora resulta que yo no me acuerdo. Yo no he dicho eso. No, no lo dices, lo insinúas. ¿Ves? Es imposible hablar contigo. Y se acabó la conversación. Porque luego sigues hablando otros 20 minutos, pero la conversación útil terminó hace rato. Y eso es lo interesante de lo que me acabas de preguntar, porque muchas discusiones no es que se estropeen de golpe, sino que hay un momento concreto en el que dejan de servir para resolver algo y empiezan a servir únicamente para defendernos, para atacar, para ganar. Y la cuestión es saber detectar ese momento. Eso es lo importante. Cuando una conversación empieza a calentarse, solemos pensar que tenemos dos opciones siempre, que seguimos hablando hasta solucionarlo sí. O que nos marchamos enfadados.
La segona opció, a vegades, és, encara que te'n vagis enfadat, crec que sol funcionar. Però també és molt difícil abandonar i reconèixer que pots perdre la discussió o que no solventaràs aquella discussió. Crea un poc d'ansietat, no? De dir,
exacto.
Es que no le he dicho lo que tenía que decirle.
Hay una tercera, Juanmi. Parar antes de que la conversación se deteriore. Y parar no significa huir, que a menudo pensamos, no, es que si paro es como que le estoy dando la razón al otro. No es así. A veces parar simplemente es lo más responsable que podemos hacer. Ya continuaremos después. Hay conversaciones que siempre necesitan una solución, pero esa solución no tiene por qué llegar ahora mismo.
Te faré d'advocat del diable.
Dale.
Què passa quan... I ara avui t'estic interrompent molt. I
interrompe, sí. Interrompe, sí. Que algo queda.
Què passa quan... tu dius, vale, aquesta tàctica, deixaré de discutir, però l'altre utilitza la frase que te romp tot això que és. I no dices nada porque sabes que tengo razón. Uf, t'explotes cap i aquí dius... Buah, i tornes a començar.
En este caso, yo lo que diría es... Creo que no tienes razón, pero ahora no es el momento de seguir discutiendo. Seguimos en otro momento. Y por segunda vez le dices que no quieres seguir en ese momento. Y le estás diciendo claramente que no crees que tenga razón. Pero date cuenta de cómo lo he dicho. Creo que no tienes razón. No le estás diciendo no, no tienes razón. Porque ahí estamos ya dentro de los absolutos que tenemos que evitar siempre en las conversaciones. Esto, cuando estamos hablando de una pareja, imagina que habéis quedado para cenar, que uno llega 20 minutos tarde, la otra parte le dice, podrías haberme avisado,
sí.
Bueno, tampoco es para tanto, ese es el problema, que para ti nunca es para tanto.
Echad, que esta conversa es...
Ese es el problema, que para ti nunca...
Tots sonen, porque vos ha pasado a tots, ¿eh?
Ese nunca... Es el absoluto que tenemos que evitar. Porque la otra persona va a decir, nunca, precisamente la semana pasada, bla, bla, bla. Y otra vez estamos ahí recordando lo que pasó el siglo pasado y no estamos resolviendo el problema. Una buena señal de que una discusión se está descontrolando es cuando empiezas hablando de lo que ha ocurrido hoy y acabas hablando de lo que ocurrió hace tres años.
Sí.
Eso es lo que tenemos que detectar y ahí qué está pasando. Mm. Pues que la cosa está escalando. Dejamos de escuchar para responder. Ya no estamos hablando por hablar, sino que estamos dejando por completo la discusión. Solo estamos pensando qué vamos a responder. Ocurre otra cosa, además, en estos casos, que cuando aparecen esas palabras absolutas, el siempre, el nunca, el todo, el nada, el eres imposible, ¿te suena? ¡Eres imposible! En este momento ya no estamos hablando de una situación, estamos hablando de una conducta. Estamos describiendo a la persona entera y ahí no estamos solucionando el problema. Yo creo que una discusión deja de ser útil cuando tener razón se vuelve lo más importante. Cuando tener razón es más importante que resolver el problema, entonces esa discusión ja no és útil.
Anem a recuperar una solució pràctica per una situació d'aquestes, que tu tens una petita discussió i de sobte l'altra persona te diu això, el que tu has comentat, te treu una història de fa 3 anys, no? O comenta i te xerra de persones que no estan en aquella discussió.
Uh-huh.
I tu saps que aquelles persones no se poden defensar, però tu les estimes molt.
Claro.
Com se gestiona?
En este caso yo hago 3 cosas. O tengo 3 opciones siempre. La primera, volver al asunto original de la discusión. Si vuelves al asunto original, aparcas esa escalada dialéctica.
No és el moment de xerrar d'això, perquè això ja ha passat i aquesta gent no està ara parlant d'això.
Estábamos hablando de esto, concretando. Lo segundo que se puede hacer, describir lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, no a la persona. Nada de eres un histérico, eres imposible. Algo como, por ejemplo, creo que los dos estamos elevando el tono. O creo que ahora mismo estamos intentando defendernos de ataques en lugar de solucionar el problema. Aquí estamos hablando de la conversación y no de las personas. Y lo tercero, aprender a parar. La gente no sabe parar. Cuando nos enervamos, cuando empezamos a ponernos de mal humor, empezamos a decir cosas de las que luego nos podemos arrepentir. Y esto posiblemente es lo más difícil. Pero decir algo en plan, quiero hablar de esto, pero ahora mismo no creo que lo estemos haciendo bien, ¿lo retomamos después? En el momento en el que usas el nosotros, la cosa tiende a solucionarse.
Cercas complicidad y empatía.
Exacto. Ese lo retomamos después no significa ya no vamos a hablar del tema. Significa hacemos una pausa y ya seguiremos.
I te poso un altre cas concret. Tenim un parell de minuts. L'altra persona ja te falta en el respecte. Per exemple, no amb un insult, no, era gilipoll. No, al millor una cosa més personal. Per exemple, és que no sirves per a nada. Una cosa així com molt personal. Si tu li repeteixes a esa persona el que t'ha dit, per exemple, és a dir, tu me dices, és que no sirves per a nada, i jo te repetesc, és que no sirvo per a nada. En aquest moment tu ja l'estàs donant una informació a aquesta persona de... Te dones compte de la barbaritat que m'has dit? No podrà negar que t'ho ha dit.
Sí.
Com haurien de respondre en això?
Esta forma quizás sea un poco pasivo-agresiva.
Avui t'estic examinant d'una manera.
Sí, sí, sí. En este caso, yo le haría una pregunta abierta para que la otra persona recapacite sobre lo que acaba de decir. ¿Piensas realmente que soy un inútil y no sirvo para nada? En este caso, la pregunta lo que tenemos que hacer es maximizar lo que nos acaban de decir. Por eso he añadido lo de inútil. Si a ti te dicen, es que no sirves para nada, ¿realmente piensas que soy un inútil y no sirvo para nada? Y callamos. Y callar en este caso es fundamental, porque la otra persona va a tener que hablar. Muy probablemente te va a decir, bueno, yo no he dicho eso, no quería decir eso, pero no insistimos en el insulto o en la falta de respeto. No insistimos en, sí que lo has dicho. No, vamos a dejar que esa persona recapacite, se justifique y posiblemente acabe pidiéndonos perdón. Cualquier discusión que tengamos, siempre va a haber un momento en el que alguien va a entrar a criticar a la persona y no a buscar una solución. Y esta semana me gustaría proponer algo muy concreto.
Venga.
En la próxima conversación, esto va para todos los oyentes, para los que estamos aquí en el estudio, en la próxima conversación en la que notemos que empieza a subir la tensión, no intentemos ganar. Hagámonos una pregunta. ¿Estoy realmente intentando solucionar algo o ya estoy intentando tener razón? Una pregunta mental. Si la respuesta es la segunda, es decir, estoy intentando tener razón...
Es el momento de aturar.
Y volver al asunto original.
Y si no pots fer, aquí és quan has de dir, idò, xerrarem d'això més tard.
Exacto.
O poden recuperar aquesta conversa en un altre moment.
Y esa conversación recuperada en otro momento con menos tensión...
Totalmente.
Posiblemente acabe en una solución. Saber comunicarse no solo consiste en saber qué decir... También consiste en saber cuándo seguir esa conversación y cuándo parar. A veces, muy a menudo, diría, el gesto más inteligente en una discusión no es encontrar ese argumento perfecto que sabemos que nos va a dar la razón. No, es darse cuenta de que en ese momento ningún argumento va a servir. Y volver es, a menudo, lo más inteligente. Así que, como os digo todas las semanas, la comunicación no lo arregla todo, pero sin comunicación casi nada se arregla.
Moltes gràcies, David.
Hasta la setmana que viene.
Fins la setmana que ve. Gràcies.
IB3 Ràdio és participació.
La balanguera misteriosa
com una aranya
subtil. La balanguera fila.
El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. La gran vida. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Idò vinga, Anna Teresa Ramos, sexòloga, humanista i educadora social, tenim 5 minutets per parlar d'educació sexual. Què és l'educació sexual? Per començar, Teresa, molt bon dia, com
estàs?
Què tal?
Muy buenos días. Pues la verdad que el tema de educación sexual es un tema del que muchas personas hablan. Sale mucho en podcasts, en... Bueno, todo el mundo habla de cosas y... Como todo el mundo habla de cosas, vamos a poner, si te parece, un pequeño trozo de un podcast que escuché este
sí,
verano.
Sí, es un audio de un podcast y que el volem recuperar. Son 20 segones, anem a escoltarlo.
Pero no. Y de cuando te lo hacen a ti,
Tampoco le echo mucha gana, es que yo creo que no me gusta el sexo.
Eso me gusta mucho que lo digas, porque yo creo que el sexo también tiene una parte de...
Sobrevalorado.
Sí, que está sobrevalorado. Es que yo creo que deberíamos tener todos una clase de educación sexual. Es decir, claro, prueba esto, prueba lo otro, no sé qué...
Pues lo que busca en este podcast pues no es hablar realmente de educación sexual, ¿no? Sino una información de rasca y gana, ¿no? Aquí toco y aquí premio. Y eso puede ser interesante, pero realmente no es educación sexual. Así que aprovechando que ayer fue el Día de la Salud Sexual, la vuelta al cole, la vuelta a las rutinas, vamos a hablar de una asignatura pendiente que tenemos en las familias, que es eso de la educación sexual, ¿no?
Muy bien.
Vamos a hacer brevemente una definición de lo que es la sexualidad. La sexualidad es algo que está intrínseco en las personas, solo en los humanos, desde que nacemos hasta la muerte. Y tiene que ver con nuestro cuerpo, en cómo nos sentimos en él, en cómo expresamos los afectos, cómo nos relacionamos, nuestros límites. Y también tiene que ver en cómo es nuestra intimidad, el respeto, el placer y la diversidad. Y por eso hablamos de educación sexual, ¿no? Porque junto con la OMS, con la UNESCO, incluso los derechos de la infancia, se defiende precisamente eso, ¿no? Enseñar el cuerpo del niño, de la niña, de ponerle nombre, de sentirnos seguros con nuestro cuerpo, de reconocer las emociones y de respetar los límites propios y ajenos y aprender las relaciones de respeto. Entonces, la educación afectivo-sexual no es adelantar la sexualidad al niño o la niña, es darle herramientas para que la viva de una manera saludable cuando llegue el momento de las cosas que le va a ir ocurriendo, ¿no? ¿Y de qué temas, que es la gran duda que solemos tener, ¿no? ¿De qué temas podemos hablar dependiendo de la franja de edad que tenga nuestro hijo o nuestra hija? Realmente podemos hablar de casi todos los temas que nos planteen nuestros hijos o nuestras hijas y siempre adaptándolo a la edad y a las necesidades. Sí que es cierto que hay una serie de temas más generales, ¿no? Según la edad del desarrollo, y vamos a dar algunas pinceladas, ¿no? Porque a veces es, bueno, ¿pero qué? Porque aparece mucha teoría, pero que, pues, por ejemplo, de los 0 a los 4 años, pues podemos hablar de nombrar correctamente las partes del cuerpo, ¿no? O hablar de intimidad, esto con la puerta cerrada, esto con la puerta abierta, a quién permites, a quién no permites, enseñar que podemos dar un beso o que hay días que no estamos preparados para dar un beso, incluso dar un abrazo, ¿no? Un contacto que no nos apetece. Después de los 4 a los 6 años, a los niños y a las niñas les aparecen muchas preguntas sobre los bebés, sobre las diferencias corporales, sobre las familias. Y aquí las familias, mediante libros o por nuestras experiencias, le podemos contar, ¿no?, cómo se hace un bebé, cómo se fabrican, cómo se desarrollan los gemelos. Los niños también y las niñas por inseminación artificial, in vitro. Es decir, que hay un montón de temas que les podemos contar porque es un tema que les interesa muchísimo, ¿no? Y después llegamos a una etapa, de los 6 a los 9, que es una etapa muy compleja, donde antiguamente se decía que no pasaba nada y ahora sabemos que pasan muchísimas cosas. Y aquí podemos introducir cuestiones como la intimidad, ¿no? Ducharte tú solo, tú sola, qué partes te puedes tocar tú solo, los límites de tu cuerpo, que tu cuerpo es tuyo, los secretos, qué secretos te hacen sentir bien, qué secretos no te hacen sentir tan bien, ¿no? Y vamos a ir hablándole de los cambios corporales, ¿no?, que van a empezar a llegar, ¿no? En esta edad, pues sobre todo a los 9 años ya podemos empezar a hablar de todo eso que va a ir ocurriendo, ¿no? Y después de los 9 a los 12, pues aquí tenemos todo el mundo, ¿no?, de todas las posibilidades, ¿no?, de anticiparse a la pubertad, hablar de la menstruación, de la eyaculación. Las familias necesitamos abarcar este espacio de la educación afectivo-sexual porque la escuela no puede llegar. Los chicos nos reconocen en los estudios que no se resuelven todas las dudas en esas informaciones, en todos los talleres, y las familias podemos acompañar. A veces no podemos hacerlo solas, necesitamos un asesoramiento y podemos utilizar sexólogos especializados en educación afectivo-sexual para que hagan sesiones mensuales, por ejemplo. Si no sabemos hablar de un tema, que sea algún miembro adulto de nuestra familia que le pueda hablar. Por tanto, vamos a empezar con esta nueva asignatura. Muchos ánimos para todo lo que venga, y recordemos que la sexualidad está siempre y no es solo una pregunta que se nos haga, sino que está durante toda la vida.
Gràcies, Teresa Ramos, per donar-nos un poquet de llum ahir, Dia Internacional de la Salut Sexual. I ara tornem, quan siguin les 10 i 5 minuts després del butlletí.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. La qüestió migratòria ha centrat les tradicionals reunions de la presidenta del govern, Marga Provenç, amb els portaveus parlamentaris abans del sus del darrer curs al Parlament. El portaveu popular, Sebastià Sagreras, ha demanat consens als diferents partits.
Unitat per reivindicar davant d'aquesta crisi migratòria que també tenim a